Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, en un día que está bonito, está despejado, cielo azul, luce el sol, lo que pasa es que hace un frío, que pela. Tenemos en estos momentos, bueno, ha subido la temperatura, tenemos 4 grados en Ribadeo, pero llevamos casi toda la mañana con 2 grados. A primera hora de la mañana nos hemos levantado con 0. Esta noche ha helado bastante, lo habrán visto cuando han ido a coger sus vehículos o han salido al jardín, se han encontrado con toda la capa de hielo en los jardines, sobre los árboles, las ventanas, los coches, etcétera. E incluso hoy, pues la verdad es que nos ha sorprendido, por ejemplo, ver nuestro mar con vapor de agua, indicando que estaba más caliente la temperatura del agüita que la temperatura exterior. Vamos, que parecía un balneario el mar Cantábrico. Tenemos una foto significativa en copedelacosta.com o también a través de nuestras redes sociales para que las veas, porque parece que estuviéramos en algún balneario de Ourense, pero resulta que es el mar Cantábrico, que normalmente está fresquito y nos deja tiritando, pero hoy debía de estarse más a gusto dentro que fuera. Es la borrasca Filomena que ha bajado las temperaturas. El termómetro normalmente en esta zona no está acostumbrado a marcar esos números porque estamos al nivel del mar. Nieve, nieve, pues igual no vemos porque es bastante complicado que nieve aquí, pero la cota está cerca y a lo largo de las próximas horas va a bajar también más. Así que eso nos hace recordar que si vamos a coger el vehículo y a viajar, aunque no se puede mucho, pero bueno, hay gente que tiene que desplazarse por motivos laborales o justificados, que tengan mucho cuidado y que consulten la página de la Dirección General de Tráfico para saber qué se pueden encontrar y dónde. En este viernes, en que caminamos ya por el 8 de enero, hablaremos de esos asuntos que a todos nos interesan, como el coronavirus, Alcoa y también la situación del comercio y de las rebajas, porque por supuesto son, además del frío, pues esos temas que están marcando nuestra actualidad, y luego otros temas más municipales o más locales en nuestra zona y en nuestra comarca. Reciban un saludo de quienes hablan, Juana Carrera. Vamos a estar, ya saben, hasta las 2, haciendo un alto en el camino a la 1 y retomando de nuevo a la 1:20. Y los diales, como siempre, el 88.8 de la FM, el de los 88.8 FM, y en la zona de Viveiro se nos escucha un poco mejor en el 99.7. En materia de coronavirus, pues en la Mariña sigue en ascenso. Los casos de coronavirus, bueno, van saliendo más casos, también se están haciendo más PCRs, pero claro, evidentemente no estamos como en cifras de hace unas semanitas, ahora estamos peor. Viveiro, Xove y Burela son los tres focos más importantes que en estos momentos pues tienen pendiente a las autoridades sanitarias. En Viveiro hoy han subido 10 casos así ya de golpe, bueno, de ayer a hoy, en ese balance de nuevos casos, tienen 10 más. En Viveiro se contabilizan 99. En Xove han subido un par de ellos más, están en 101. Y en Burela han bajado uno, pero aún así tienen 38 casos. Además de estos ayuntamientos, hay otros que están con una incidencia superior a los 250 casos por 100.000 habitantes, ya saben. Y entre ellos también está Ribadeo. ¿Qué ocurre? Que Ribadeo parece que va conteniendo el virus. Si ya en las últimas horas todos los PCRs que se habían realizado a usuarios y trabajadores del asilo de la localidad dieron negativo, teóricamente a partir de ahora deben de empezar a producirse ya las primeras altas de esos usuarios que en todo momento tuvieron sintomatología leve, también es valorable e importante, y podría salir Ribadeo de esas cifras, ¿no? En este momento, Ribadeo hoy tiene 24 casos positivos circunscritos al hospital asilo. Y luego ya está bastante lejos, Cervo con 12 casos positivos. El resto de los ayuntamientos de la Mariña, por debajo de 9. Preocupan, insisto, Xove, Viveiro y Burela, sobre todo. Esta tarde hay reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia y se podrían tomar nuevas medidas, nuevas restricciones. No necesariamente en la Mariña, puede que sí, puede que no, pero en toda la comunidad gallega alguna va a caer. Ya lo han dejado entrever los responsables de la Xunta de Galicia, que después de las fiestas navideñas y con la subida de los casos y la tercera ola, que ya está aquí, es probable que vengan las limitaciones. Entre tanto, en nuestra zona, nuestro territorio, en Viveiro, están intentando acotar el camino al virus y han convocado a la gente de forma voluntaria, pero evidentemente estaría muy bien que participaran todos los que puedan, a realizarse un PCR al sector servicios especialmente, es decir, a los comercios, los peluqueros, las personas que están en contacto con la gente, gasolineras, todas las personas que trabajan en el sector servicios, que por favor se apunten poniendo, llamando un número de teléfono, luego lo vamos a recordar, o mandando un email también a covid@viveiro.es para que les den una cita para realizarse una prueba el próximo domingo. En el pabellón municipal se van a realizar las pruebas. Van casi 500 personas apuntadas, ¿eh? Ha habido una gran acogida por parte de ese sector servicios en la localidad y es muy importante. ¿Por qué? Porque puede que la gente no tenga ningún síntoma y es que es lo que están buscando. Los asintomáticos. Las personas que están en relación con otros vecinos y que además son asintomáticos. Hay que acortarle el camino al virus. Luego, en las últimas horas, se ha confirmado por parte de la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, que sí, que son casos de cepa británica los de Obicedo. Ya habíamos señalado días atrás que eran compatibles, que eran los resultados de los análisis y que compatible venía a decir que sí, que lo eran, básicamente. No significa que sean más perniciosos ni más graves. Sí que la cepa británica lo que tiene es una mayor capacidad de contagio, todavía más que la que tenía el coronavirus que conocíamos, ¿no? Pero bueno, se ha confirmado que esos seis casos sospechosos de Obicedo son positivos, eran ciudadanos británicos que habían venido a pasar aquí unos días, pero están en cuarentena en sus domicilios, siguiendo las normas que tienen que seguir y todo, por lo tanto, controlado. Luego hay otros dos casos en Galicia confirmados. Uno era en Santiago, que ya conocíamos, y el otro es en el área de Vigo. Y en cuanto a residencias, ya saben que, bueno, pues la situación en la residencia de Xove es más preocupante porque, aunque la Xunta de Galicia contabiliza en total 36 personas afectadas, entre trabajadores y usuarios, al ayuntamiento le llegan otros datos, no siempre casan, como ya venimos diciendo en otros ayuntamientos, y sería como cerca de medio centenar de casos de los que tienen en el municipio de Xove que se circunscriben a la residencia de mayores San Bartolomeu. Ahí siempre hay un baile de cifras, al igual que lo había con el Hospital San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo, el asilo, que siempre había un baile de cifras entre las que maneja la Xunta de Galicia y las que tienen los alcaldes de los ayuntamientos. Los alcaldes no es que las tengan de forma casual, sino que son los resultados de PCRs que les facilitan los responsables de las residencias o responsables de los centros sanitarios en los que están en contacto. Pero bueno, quizá esa duda, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se deba, o esa diferencia de las cifras, a que el Sergas introduce los positivos con un poquito más de demora de lo que los manejan los regidores de los respectivos ayuntamientos. Y bueno, ya les comunicábamos también en las últimas horas que aparecía un brote de coronavirus en la residencia de Bretoña, en A Pastoriza. Ahí también había baile de cifras, porque si bien desde el Sergas se hablaba de 10 personas contagiadas, el alcalde lo elevaba a cerca de 18. Así están las cosas. Empezó la vacunación en la residencia de Foz también en la jornada de ayer y desde la Xunta de Galicia el vicepresidente Alfonso Rueda señalaba también en las últimas horas que si llegan más vacunas, más van a vacunar. Es decir, se va a ampliar el dispositivo. En cuanto lleguen las dosis de Moderna, que está previsto que lleguen ahí entre enero y febrero, Moderna, la otra vacuna que ha adquirido la autorización por parte de Sanidad para poder aplicarse ya a todas las personas para inmunizarse, pues en cuanto lleguen esas dosis ya van a empezar a aplicarlas también en la comunidad de Galicia, cuanto antes, para intentar tener al mayor número de personas, primero las de riesgo, vacunadas. Hablamos hoy también de un nacimiento. Ha nacido el primer bebé del año en La Mariña. La verdad es que se ha hecho esperar porque nacía el pasado día 5. Es una niña y se llama Carla. La verdad es que pesó 3,720 kilos. No está mal, ¿eh? Un bebé de casi 4 kilos. Nació por cesárea este martes 5, un poquito antes de las 10 de la mañana, en el Hospital La Mariña. Niña y madre están bien y ahí están, pues, disfrutando felices de este nuevo alumbramiento. Ya llegó el primer bebé de La Mariña lucense 5 días después de que se iniciara el año. Hablaremos también hoy de Alcoa. No ha habido entendimiento, no ha habido quórum. Ha habido, bueno, lo que se esperaba, al fin y al cabo, un pulso entre los trabajadores y la empresa porque cada uno defiende sus posturas. Los trabajadores ponen varios requisitos y la empresa le parece que están requiriendo además. Entonces, ayer hubo una conversación, ya llevaba mucho tiempo con las conversaciones rotas y recordamos que hay asuntos judiciales de por medio, pero los trabajadores ofrecen una paz social de 7 semanas, mientras que la empresa dice que, bueno, entre sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo de venta y poner las cosas claras, necesitarían aproximadamente 9 meses. Además, los trabajadores piden que se tenga la empresa bien, en buen estado de revista para la venta, evidentemente, que tiene que tenerse un mantenimiento hecho y que tiene que volverse a refrescar las cubas. Aquellas que se hayan parado se tienen que volver a poner en funcionamiento, porque si no, el comprador, sea Liberty o de repente aparezca otro, no querría llevarse una empresa, una factoría que no esté en condiciones. El caso es que desde la empresa han señalado que son muchas exigencias adicionales las que han presentado los trabajadores. Así que por el momento no hay acuerdo, no hay entendimiento, pero el siguiente paso que van a realizar los representantes de los trabajadores es consultar si la SEPI sigue dispuesta a mediar en el proceso, porque si la SEPI no sigue dispuesta, entonces tampoco tendrían mucho de lo que hablar. Hablaremos de esto, trataremos estos asuntos y muchos otros a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros, hablaremos del municipio de Foz, porque desde el Partido Popular señalan que ahí hay falta de gestión del equipo de gobierno que está paralizando la actividad administrativa. Por ejemplo, que ha caducado desde hace casi 2 años el contrato de servicio de ayuda en el hogar. Hablaremos también de Ribadeo, sobre las ayudas para repoblar con frondosas las franjas de protección de viviendas y de núcleos de población, o de Trábada, porque desde el Grupo Provincial del Partido Popular le piden a la Diputación que arregle determinadas carreteras que son de su competencia e importantes para esta localidad y la conexión con otros ayuntamientos. Y en Castropol, por cierto, en el occidente asturiano, el Grupo Popular del Ayuntamiento responsabiliza al alcalde del retraso en las obras de la escuela de 0 a 3 y también de tapar con mentiras su dejadez, porque las obras no se han iniciado después de varias demoras y del regidor decir que se iban a hacer más adelante, en temporada estival, o que se iba a trabajar en fines de semana y festivos, y de eso nada hubo o nada hay, según denuncian desde el PP. Luego escuchamos también a la portavoz Nazaret López. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico, que tenemos el día tiritando, la verdad. Está fresquito en estos momentos, 4 grados de temperatura en Ribadeo. La tarde y la noche puede venir con algún chubasco, pero en estos momentos tenemos los cielos completamente despejados en Ribadeo y luciendo el sol. La temperatura máxima que alcanzaríamos hoy, 7 grados, y ya sabes que nos hemos despertado con mucho frío y los coches, por ejemplo, helados. ¿Mañana qué? Mañana, ojo, que viene mucho viento. Se esperan los cielos cubiertos durante todo el día. Precipitaciones también durante todo el sábado y vientos fuertes del nordeste durante casi toda la jornada. Por la mañana serán moderados, que ya molesta, pero luego a partir de la tarde serán fuertes. Ahí seguro que superamos las rachas de los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas mañana otra vez fresquitas. 2 grados de mínima, 9 grados de máxima. Recuerda, lluvia y nordés. El domingo, los cielos tirando a cubiertos, seguirá el nordés. El domingo por la mañana pegando fuerte y luego ya pasará a moderado, pero se espera también mucha nubosidad para ese domingo. Las temperaturas suben un pelín. 7 grados de mínima y 9 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En estos momentos, por la zona de la Mariña o del occidente asturiano, se circula bien y sin problemas. Las nevadas no las podemos encontrar ya si circulamos bastante y nos vamos hacia la zona de Pedrafita, Docebreiro, o adentrándonos en el Principado de Asturias, en todos esos puertos de montaña. Ahí sí que tenemos alguna dificultad para circular, en algunos puertos hay que llevar cadenas. Si vas a ir hacia esa zona, mira especialmente la página de la Dirección General de Tráfico. En lo que es nuestra zona más cercana, por el momento, todo despejado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos contando esas noticias que nos marcan el día de hoy, pero antes sepamos en qué día estamos. Esto nos lo cuenta Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 8 de enero, la festividad de Santa Gúdula, una santa católica y ortodoxa belga, cuyo nombre significa personificación de la batalla. Solamente 28 mujeres en toda España reciben este nombre. No obstante, en Bélgica es mucho más popular, ya que es la santa patrona de Bruselas. Por eso hoy nos despedimos con música tradicional belga. ¡Feliz 8 de enero!
siempre descubrimos algo, el sonido de la música tradicional belga que nos ha traído hoy nuestro compañero Baruch en este viernes 8 de enero. Vamos a ello, vamos a hablarte de esos asuntos que marcan la actualidad. Empezamos a nivel municipal y vamos a empezar en el occidente asturiano, con algo que importa y mucho a las familias, que son las escuelas de 0 a 3. Es necesario, por supuesto que existan, porque es necesaria la conciliación, pero además que existan en buenas condiciones, que los niños estén cómodos, a gusto, que las instalaciones estén bien. Bueno, pues desde el Partido Popular en la localidad de Castropol lamentan que no se hayan ejecutado unas obras necesarias para la escuela de 0 a 3, pero que además el alcalde haya ido como demorando el asunto de las obras, diciendo excusas que no terminan de ser reales. Escuchamos a Nazaret López, la portavoz popular.
Pues desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Castropol, en este caso sí que culpamos al alcalde de la dejadez en que nos haya ejecutado la obra de ampliación de la escuela de 0 a 3 del Colegio de Castropol. En este caso, ya en el mes de julio ya contamos en el presupuesto municipal con una partida de 75.000 euros para realizar esa ampliación. En ese mes se llega a un acuerdo con la Dirección de Infraestructuras de la Consejería de Educación, con la comunidad educativa, para que se realicen pues esa ampliación, ¿no? En un primer momento, esa ampliación ocupa parte del comedor escolar, y entonces el acuerdo al que llegan es que esa reducción del espacio del comedor se va a paliar ampliando el comedor actual hacia la zona del hall del colegio, y la parte superior del comedor, que lo ocupa un aula, se va a destinar también a comedor. Y entonces la parte inferior y la parte superior se conectará por un montacargas para que puedan estar comunicados ambos comedores y se puedan, bueno, pues mover los platos, la comida y demás. Entonces, ese 25 de julio, que ya tenemos pues ese proyecto para ejecutarse próximamente, simplemente quedaba la licitación de la obra. Entonces, nos parece pues eso perfecto que se realice durante el periodo estival, porque entendemos, bueno, que no puede haber obreros, vamos a decirlo así, con los niños pues mientras que están en clase, y sobre todo pues eso, con el tema del COVID y demás, pues hay que mantener pues unas precauciones sanitarias y no es adecuado, ¿no?, que convivan en el mismo espacio obreros y niños. Durante el periodo estival pues no se realizan las obras. Nosotros, en el primer pleno que tenemos en el mes de septiembre, preguntamos por qué, teniendo el dinero, teniendo pues eso, un poco el consenso tanto desde la Dirección de Infraestructuras como de la comunidad educativa, no se había realizado esa ampliación. Nos dicen, bueno, que están pendientes de papeleo y demás, que va con un poco de retraso, pero que no nos preocupemos, porque lo que van a hacer ahora es aprovechar fines de semana y festivos durante el curso que queda, para ir realizando esa ampliación.
Eso es lo que les explicaron, pero de todos modos ellos no ven las obras por ninguna parte, según sigue relatando Nazaret López.
Obviamente, pues nosotros no vemos que se esté realizando ningún tipo de obra, y volvemos a preguntar, y nos dicen lo mismo, ¿no? Va con un poco de retraso, pero vamos, en Navidades nos ponemos a ello, y de hecho, el día 18 de diciembre, el alcalde sale en prensa diciendo que, bueno, que ya está todo, que ya está hablado con la empresa adjudicataria, y que el día lunes 21 comienzan a traer materiales para comenzar las obras ya, y aprovechar el periodo de Navidad para ejecutar esa obra, y que ya el viernes 8, que sería hoy, los niños no tendrían servicio de comedor porque estarían finalizando las obras, pero el lunes 11 ya se incorporarían con total normalidad. Bueno, nosotros estamos sobre ello, vemos un poco el panorama que nos encontramos durante los primeros días de Navidad, y vemos que la obra en ningún momento pues se está ejecutando, ni han traído materiales, ni absolutamente nada. Nos ponemos en contacto, bueno, pues tanto con la comunidad educativa, pues con la empresa también, con varios personas que estaban un poco, pendientes de ello, ¿no?, para hacer el proyecto. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando nos dicen que efectivamente pues hay, digamos, parte, vamos a decirlo así, una especie de engaño por parte del ayuntamiento a la propia empresa adjudicataria, en la que en ningún momento estaba contemplado ni trabajar pues eso por las tardes, ni trabajar festivos navideños, ni trabajar más horas de los que ellos tenían contemplados. Ellos son una empresa privada y obviamente tienen sus propias normas. Como no llegan a un acuerdo, pues eso, las obras no se empiezan a ejecutar. Pues por parte de la comunidad educativa, de la dirección del centro, pues ven que está el tema manga por hombro, que van a comenzar las clases y que no están a hecho, y lo ponen en conocimiento de la consejería. La consejería, evaluando un poco la situación en la que se encuentran, pues deciden en este caso apartar de la gestión al alcalde, al ayuntamiento de Castropol en este caso, y hacerse ellos con las riendas del asunto. ¿Y qué pasa? Que el propio colegio pues tiene pendientes otras actuaciones en las infraestructuras, entre ellos una escalera de emergencias y demás. Entonces llegan al acuerdo de que lo idóneo en este caso es no seguir, pues eso, digamos, con excusas, y lo que está claro es que con la situación actual, pues lo más lógico es pues que se pospongan las obras para el periodo estival del año 2021. Entonces nosotros entendemos que es un engaño por parte de eso del propio alcalde, estar dilatándolo en el tiempo cuando todos éramos conscientes de que no se podía llevar a cabo esas actuaciones, y que vemos que esa solución o que ellos prevían, bueno, vamos a hacerlo ahora con el presupuesto 2020 para que esté ya hecho y que se puedan ampliar esas plazas en la escuela de 03. Bueno, pues finalmente, ahora cuando se vuelva a reanudar el periodo de matriculación para la escuela de 03, no se pueden ampliar esas plazas porque la obra no está hecha. Se ha estado paralizando 75.000 euros del presupuesto con el que podíamos haber hecho otras cosas, y no se ha hecho todo lo que teníamos pendiente para 2020, no se ha hecho absolutamente nada, ni se ha ampliado la escuela de 0 a 3, ni se ha rehabilitado la fuente de Rapa de Coy. Simplemente la única actuación que vemos hecha es la parte de puertos, que sí que hace la consolidación del terreno, ni tampoco se hace pues eso, el aparcamiento en la parroquia de Valmonte, que también estaba presupuestado. Entonces, de todo el dinero que teníamos reservado para la partida de obras, no se ha ejecutado ni un euro en el año 2020. Nos vamos a encontrar ahora con unos presupuestos prolongados para hacer esas actuaciones, y por lo tanto que perderemos recursos en este 2021 para obras que son de urgencia en el propio concejo.
Ahí queda la denuncia de los populares en Castropol sobre la ausencia de esas obras anunciadas en la escuela de 0 a 3. Seguimos en el occidente asturiano. Ya que nos hemos ido a Castropol, vamos a mirar hacia la sanidad. ¿Por qué? Porque desde Foro Asturias, en esta jornada de hoy, lamentan la situación de abandono del Hospital de Jarrio. De esto ya llevamos años hablando, de esa situación y de las denuncias que llegan. Por una parte, han llegado en muchas ocasiones desde el Partido Popular o desde la plataforma Salvar el Hospital de Jarrio, y ahora llegan también desde el partido de Foro. Ana Méndez, que es la presidenta y portavoz de Foro en el municipio de del Franco, habla de la urgente solución al abandono que necesita ese hospital por parte del gobierno del Principado. Dice que es un clamor que en Foro están encabezando desde el año 2011, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta General del Principado Astur. Escuchamos a Ana Méndez.
La urgente solución al abandono que sufre el hospital de Jarrio por parte del gobierno del Principado es un clamor que en Foro estamos encabezando desde el año 2011 en el Ayuntamiento y en la Junta General del Principado de Asturias. Los internistas de Jarrio y la plataforma Salvemos Nuestro Hospital tienen razón y cuentan con todo nuestro apoyo al reclamar que se cubran las bajas que sufren varias especialidades en el hospital, bajas que nos marginan. Hace otro año más, Pedro Leal ya preguntó al Gobierno del Principado por las partidas de personal y de inversión que figuran en los presupuestos generales del Principado del año 2021, para completar las dotaciones de la plantilla sanitaria y de equipos técnicos suficientes en el Área 1, Hospital de Jarrio. Anuncio que presentaré una moción en el Ayuntamiento en apoyo a las reivindicaciones de los asturianos del noroccidente, que recogen los médicos internistas del Hospital de Jarrio.
Son muchos años también hablando de la situación del Hospital de Jarrio, que ha ido poco a poco en decadencia después de haber sido un gran referente sanitario para toda el área. Y ya que estamos en la zona del occidente asturiano, nos vamos a venir a la zona de la Mariña Lucense, pero la que linda con ese occidente, para hablar de carreteras y de las conexiones también entre ambos lados. En el municipio de Trábada, desde el Partido Popular a nivel provincial, el portavoz Javier Castiñeira le reclama al equipo de gobierno de la Diputación la mejora de varias carreteras, una o unas que unen Trábada con Barreiros y también otras que conectan la localidad de Trábada con San Tirso de Abres. Son peligrosas, tienen en estos momentos muchos hundimientos, la calzada está mal y además deficiente señalización. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Unha é a LUP 6103 que une o centro de Trábada con Barreiros e que pasa por algún dos núcleos residenciales, que é o núcleo de Fórnea, que bueno, pois aí os veciños pois queixanse de que, ademais de que está moi mal sinalizado, de que é perigoso, e piden que se dispoñan pasos de cebra e pois algún tipo de acción para baixar tamén o tráfico, tamén que se limpien as cunetas porque están en moi mal estado, e así o podemos comprobar. E outra estrada que tampouco está en bo estado, pero sobre todo pois ten moitos defectos de sinalización, é unha estrada moi importante para este concello, que é a LUP 6104, que une o centro de Trabada, o centro de saúde incluso, con San Tirso de Abres, que ademais pois eso dá a salida á Nacional 640. Esa estrada non está ben sinalizada, é perigosa en algún dos tramos, incluso podemos comprobar que se está desfondando, polo que, bueno, pues tamén pedimos ao goberno provincial que canto antes resolva estes problemas de seguridade nestas dúas estradas, porque así lle lo demandan tanto os veciños como tamén o Partido Popular de Trabada.
Esas son algunas de las demandas del Partido Popular para esa localidad y las conexiones con la misma, pero también estuvieron visitando otros puntos peligrosos recientemente de otras carreteras provinciales. Requiere su reparación igualmente, además de requerir que se impulse de una vez el demandado polígono industrial.
Que demandan melloras en dúas estradas provinciais, a LUP 6103 e a LUP 6104. E ademais, pois queren aclarar que vai a pasar con esas fincas que a día de hoxe son propiedade da Diputación de Lugo, que as comprou Suplusa no ano 2007 para facer un polígono industrial, pero como Suplusa se disolveu, pois ninguén sabe que vai a pasar con esas dúas fincas. O interesante, evidentemente, sería que se seguise con ese convenio e que se trate de desarrollar solo industrial en Trabada nesas fincas, que se acaben comprando as que están ao lado e que Trabada pois nos próximos anos pudera dispoñer de un polígono industrial. Esa é a petición que lle fan os veciños e a petición que nosotros llevamos a trasladar ao goberno provincial, que ademais pois non foi nunca capaz de aclarar esta circunstancia, ademais sabendo que a propia alcaldesa, doña Mayra García, tamén é membro do goberno provincial, e no seu día pois non foron capaces de aclarar si iban a seguir vixentes eses convenios entre a Diputación, antes Suplusa, e os concellos que querían desarrollar solo industrial.
Ahí están también las reclamaciones del Partido Popular para con ese ayuntamiento y las conexiones de ese ayuntamiento con otros de la Mariña o del occidente asturiano en este caso. 58 minutos pasan de las 12, bueno, que quedan 2 minutos, minuto y medio para la una.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Llegamos a la una del mediodía, llega mediodía en la costa, posteriormente nuestros compañeros de COPE Galicia, y vamos a retomar a la 1:20. Te vamos a hablar de Alcoa, del coronavirus, del cribado en Viveiro, que va a ser este domingo, y además también hablaremos con Acisa, con el gerente de Acisa, para ver cómo ha ido la Navidad y cómo se plantean las rebajas. Por cierto, que Siñeiro Hogar en la categoría de empresas y Diana Quintana en la de domicilios particulares son los ganadores del concurso Ilumina o Nadal, que convocó Acisa en estas fechas tan entrañables. 20 minutos pasan de la una del mediodía, retomamos segundo tramo de Costa Viva contándote la información más cercana en la Mariña y en el occidente asturiano. En un día fresquito ha subido la temperatura, no está mal, ya estamos a 6 grados, dan como máxima para hoy 7, como mucho 8, según Meteo Galicia. El fin de semana, recuerda, también va a ser fresquito. Para mañana nos dan entre 2 y 9 grados, pero además mañana va a soplar el nordés fuerte. Cuando sopla fuerte, la verdad es que a veces superamos las rachas de 100 kilómetros por hora. Y se esperan precipitaciones mañana durante todo el día. Y luego el domingo, precipitaciones por la mañana, el viento por la mañana seguirá soplando ahí con muchas ganas y luego, según vaya avanzando la jornada, se irá moderando. Pero vamos a tener nordes todo el fin de semana y frío. El domingo menos frío que el sábado. Recuerda que tenemos esa borrasca que se llama Filomena, que trae loco a todo el mundo, que está dejando mucha nieve en muchas zonas y en muchos lugares donde habitualmente no nieva. Por ahora aquí nieve no hay, es más difícil, estamos al nivel del mar, pero hielo hemos tenido bastante durante toda esta noche y esta madrugada. A la hora de coger los coches esta mañana estaban ahí medio congelados, ¿verdad? Los cristales, había que echarles un poquito de agua o de alcohol, y nos hemos encontrado también con estampas curiosas. como por ejemplo el mar. El mar emanaba vaho en esta jornada de hoy, y es que la temperatura debía estar bastante más caldeada, la de dentro del agua que la de fuera del agua, y parecía que estuviéramos ahí en un balneario, aguas termales. Lo puedes ver en copedelacosta.com o a través de nuestras redes sociales, en Facebook también. Es una imagen bonita de la playa en Barreiros, bueno, del mar en una de las playas de Barreiros. En fin, además del rollo meteorológico, que estamos todos muy pendientes de la borrasca Filomena, que es normal, al fin y al cabo, porque estamos en invierno, pero a todos nos gustan esas estampas, pues tenemos que hablar de otro asunto que también nos está, bueno, pues nos parece un rollo porque llevamos mucho tiempo con ello, pero todavía no nos lo hemos quitado encima y ahora nos metemos en una tercera ola, y es la situación del coronavirus. No va bien en la Mariña Lucense. En estos momentos estamos en unos niveles bastante elevados a nivel provincial. De hecho, es la zona que más preocupa de la provincia. El Hospital La Mariña tiene el mayor número de ingresados de coronavirus. Son 10 frente a los 5 que tiene Lula, o los 2 que hay en el Hospital de Monforte. Y la localidad de Viveiro y también la de Xoven tienen importantes casos de coronavirus. En Viveiro han decidido ponerse a atajar esto rápido, como haciendo cribados dirigidos especialmente al sector servicios. Está funcionando muy bien el llamamiento que han realizado desde el equipo de gobierno y desde el Sergas. Se ha llamado a la gente del sector servicios, peluquerías, gasolineras, tiendas, todas las personas que estén en contacto con, bueno, con los vecinos, de cara al público, para que voluntariamente se sometan a una prueba. Se hacen este domingo en el pabellón municipal y ya va cerca de medio millar de personas que se han apuntado. Escuchamos a María Loureiro, que explica que lo que buscan son asintomáticos.
Se detectó que la mayoría son asintomáticos y, por tanto, bueno, pues se decidió hacer un cribado masivo al sector servicios ampliamente entendido, ¿no?, en un sentido amplio de la palabra, es decir, comercio, hostelería, gasolineras, toda aquella gente que está, pues, cuerpos y fuerzas de seguridad, toda aquella gente que está expuesta de alguna manera en contacto con otros vecinos y vecinas.
Si trabajas en este sector y te quieres someter a la prueba, es voluntaria, como te decimos, pero no te puedes presentar tal cual, tienes que pedir cita. Puedes hacerlo llamando al 676-877799, 676-877799, o al correo electrónico covid@viveiro.es, covid@viveiro.es. Antes de las 9 de esta noche, hasta las 9 de esta noche, puedes decir: yo trabajo en este sector, quiero hacerme la prueba. Te dan cita y vas ahí en el momento en el que, bueno, pues tengan que practicarte la prueba. Además del cribado a todo el personal del sector servicios que quiera, evidentemente, porque no es obligatorio, pero sí que sugieren a todo el mundo que si puede que vaya, pues van a aprovechar para realizar las pruebas PCR a los trabajadores de ayuda en el hogar y a los empleados de la Asociación de Alzheimer, así como al Departamento de Servicios Sociales, puesto que es un colectivo que está en contacto continuo con las personas vulnerables. Por cierto, hablando de personas vulnerables, ya sabes que se ha iniciado la vacunación en los centros de mayores. En Galicia se está vacunando y se vacunaría a mayor ritmo si llegaran más vacunas de otro de los laboratorios. En concreto, la vacuna de Moderna ya ha conseguido el visto bueno por parte de la agencia estatal, por parte de la agencia de medicamentos, y a partir de ya van a empezar teóricamente a llegar. De hecho, en Galicia esperan que lleguen entre enero y febrero. Si llegan esas dosis de la vacuna de Moderna, irían más rápido vacunando y ampliarían ese dispositivo. Esto es lo que ha anunciado desde la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, el vicepresidente. Y hoy también, por cierto, ya se ha dejado caer algo de lo que se piensa aprobar en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia de esta misma tarde, y es que quieren blindar las residencias de mayores hasta que se termine la vacunación. Probablemente lo vayan a anunciar, lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo hace apenas un ratito en una visita a un centro de salud en Milladoiro. Ha dicho que probablemente en el comité clínico decidan blindar las residencias, que hasta que no se termine la vacunación no se deje a nadie entrar o salir, para que no se vaya al traste esa vacunación con algún tipo de injerencia del coronavirus o de contagio, y además que en función de los casos de coronavirus que tengan los ayuntamientos, se pueden tomar medidas más restrictivas con la hostelería. Sí, evidentemente le puede tocar otra vez a los mismos, pero en función de cómo estén los datos, podrían tomar medidas restrictivas para la hostelería. Por el momento han descartado un confinamiento domiciliario en Galicia, pero sí que las decisiones van a afectar ese servicio que ya está muy, muy afectado desde el inicio de la pandemia, como es el sector hostelero. Estaremos pendientes. La reunión del comité clínico es a partir de las 4:30 de esta tarde. Y por cierto, en cuanto al número de casos de coronavirus, hoy en el municipio de Xove han subido 2 casos, tienen 101, en Viveiro han subido 10, tienen 99, y luego en Burela, pese a haber subido 1, tienen una tasa importante de 38 casos. Le sigue de lejos Ribadeo. Parece que se va conteniendo el virus, porque en Ribadeo además los positivos estaban circunscritos al hospital Asilo. Y en el último cribado que se realizó en las últimas horas dieron todos negativos. Así que, uniendo eso de los negativos más las altas que se espera que en los próximos días se vayan dando, porque ya van pasando los días de la incubación del virus, teóricamente Ribadeo podría tener o mejorar sus cifras a partir de la semana que viene. Ribadeo tiene 24. Luego queda bastante lejos el municipio de Cervo con 12 positivos y el resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de 9. Recuerda, en el hospital da Costa hay 10 personas ingresadas con coronavirus, en el Ula hay 5 y en el hospital de Monforte hay 2. Y entre tanto, pues hay que intentar evitar cualquier tipo de contacto innecesario, porque estamos en medio de la tercera ola y las cifras que nos vienen de las Navidades no son buenas. Un asunto más sobre esos casos sospechosos de Obicedo, de ser cepa británica, se confirma que lo son. De hecho, la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, confirmaba que son 8 ya los casos de cepa británica de Galicia, el de Santiago, que era el primero que se había confirmado, los 6 sospechosos de la Mariña, de Obicedo, que también lo son, y el caso de Vigo. Ya en su momento dijeron que los casos de Obicedo eran compatibles con la cepa británica, que venía a ser un sí. Están en sus domicilios guardando cuarentena y las cosas como tienen que hacerse, según los protocolos del coronavirus. En esta situación, pues ya saben ustedes que pueden caer más restricciones y también estamos muy pendientes de la localidad de Burela por si se impusiera algún tipo de medida en ella, ya que el otro día Ramón Ares, el gerente sanitario, decía que les preocupaba la evolución epidemiológica en esa localidad. Tienen 38 casos nuevos en estos últimos 14 días. Vamos a seguir hablándote de muchos temas que marca la actualidad en este día de hoy de Alcoa, porque ayer hubo una aproximación entre la empresa y los trabajadores que no llegó a ser aproximación de todo, porque se convirtió en un pulso, claro. Cada uno reivindicaba lo que necesitaba. Sí que Alcoa ha cedido en algo, pero no en todo. Y de hecho Alcoa se ha quejado porque piensa que los trabajadores estaban pidiendo ya unas exigencias adicionales que no podían cumplir. Enseguida lo contamos.
As rebaixas chegaron a Foz. Aproveita para facer tecos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai povo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí seguimos, 30 minutos pasan de la 1 del mediodía, hablamos de la situación de Alcoa. En la jornada de ayer tarde hubo ese encuentro telemático entre la dirección y los trabajadores. Llevaban mucho tiempo sin tener un cara a cara, aunque fuera telemático, después de toda la negociación frustrada del ERE, el paso por los tribunales y demás. Alcoa dijo que dentro de ese carácter negociador que siempre ha manifestado y dialogador, estaba dispuesta a sentarse otra vez a valorar una posible venta de la compañía con la SEPI de por medio si los trabajadores abandonaban la huelga indefinida. La huelga la mantienen los trabajadores desde el pasado 4 de octubre y hace bastante daño también. En cuanto a esa era la postura que ponía Alcoa encima de la mesa, pero los trabajadores requerían también lo suyo. Por ejemplo, exigieron, y en esto sí que hubo entendimiento, la incorporación a plantilla de los ETTs según el acuerdo del año 2019, que se necesitaba ese personal y tenían que pasar a ser plantilla. También aceptaba hacer un seguimiento de las negociaciones y permitir la fiscalización de la SEPI. Y además, eso era algo de lo que pedían los trabajadores, pero hubo algo que no terminaba de encajar y es que los trabajadores piensan que la empresa necesita poner al día las instalaciones, tienen que estar en buen estado de revista, porque si se vende, claro, nadie querría algo que no esté en buen estado de funcionamiento y se necesita personal para iniciar nuevamente el rebrascado de las cubas. Ahí parece que no hubo tanto entendimiento. Vamos a escuchar las posiciones que nos las detalla el presidente del comité, José Antonio Azán.
Después de varias negociaciones, hemos conseguido que Alcoa se moviera en algunos puntos. Se ha movido al punto de aceptar y reconocer que tiene que incorporar a esos ETTs que había de un acuerdo de 2019 y que tenían que venir ya a estar siendo plantilla desde el 31 de diciembre. Por otro lado, ha aceptado hacer un seguimiento de las negociaciones, como le pedía el comité de empresa, y poder fiscalizarlo, en el cual también esté la SEPI, pero solo se sienta a negociar la venta de la planta de aluminio y siempre a cambio de que desconvoquemos la huelga. ¿Qué hemos llegado nosotros a proponer como última oferta a Alcoa para buscar una salida? Pues nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer es entrar la SEPI en esta negociación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tercero que no nos ha dado su opinión y que al parecer Alcoa tampoco ha corroborado ni ha pedido. Entonces esta opinión es muy importante, ¿por qué? Porque aquí se están marcando unos plazos. Estos plazos que se están marcando, Alcoa dice que puede llegar a 9 meses y nosotros decimos que para llegar al primer acuerdo les proponemos una suspensión de la huelga y una paz social temporal durante 7 semanas. Esta suspensión y esta paz social duraría ese tiempo con la vista de sacar una gran salida a esta problemática y tener una solución. Contratar al personal necesario que teníamos y hemos puesto como ejemplo el mes de enero de 2020 para que podamos mantener las instalaciones. No tiene ningún sentido que lleguemos a un acuerdo y que las instalaciones se caigan por falta de personal. Y reactivar el servicio de rebrascaje al momento actual. Desde ahora para adelante que se reactivara el rebrascaje de las cubas y el rearranque de las cubas. Esto está claro en varios sentidos. Nosotros queremos buscar un acuerdo que dé paz social y una normalidad a la fábrica. Estamos en ese sentido. Pero este acuerdo tiene que venir dentro de un proceso de venta. Para que venga dentro de ese proceso de venta, la tercera parte, que es la SEPI, también tiene algo que opinar. Por eso ahora vamos a consultar al Gobierno a ver qué nos comunica y cómo ve estas propuestas de por la parte de Alcoa. Alcoa supedita cualquier negociación a que el Comité de Empresa y los trabajadores acepten primero esa paz social que ellos obligadamente hablan sobre desconvocatoria de la huelga.
Ahí en cuestión de plazos no están de acuerdo y luego quedan también las reivindicaciones, los requisitos de los trabajadores, los condicionantes.
Vemos necesario que para poder llegar a cualquier acuerdo tenemos que tener las instalaciones para que el que la compre pueda trabajar con ellas. Y para eso necesitamos ese rearranque de las cubas que se vayan parando desde ahora y también necesitamos ese personal mínimo para poder mantener las instalaciones. Recordemos que las series electrolíticas sufrieron un proceso que Alcoa llamó nivel amarillo de peligro cuando, por falta de personal, tal como estamos ahora y como venimos sufriendo desde agosto, se dejó de atender las cubas, se dejó de barrer y al final le costó el puesto a un jefe de planta. Con lo cual queremos decir que si las instalaciones están bien, si los tiempos y la SEPI da el visto bueno para seguir adelante, y si tenemos esa suspensión de huelga temporal para buscar esa salida de esa negociación y esa paz social, probablemente estemos hablando de que podemos avanzar en ese periodo de negociación y esa búsqueda de soluciones a la factoría de aluminio español.
Ahí están los requisitos de los trabajadores, de los empleados del aluminio y por su parte desde la multinacional lamentaban no haber alcanzado un acuerdo porque eran exigencias adicionales por parte de ellos. Precisaron que esta disposición a negociar la venta de la planta de aluminio a la SEPI, tal y como han venido demandando el gobierno y los representantes de los trabajadores, solo se haría efectiva en la medida en que la huelga indefinida, que comenzó a principios de octubre, sea desconvocada. Y lamentan no haber alcanzado un acuerdo. De todos modos, los trabajadores van a indagar si la SEPI sigue estando en juego, sigue estando de acuerdo con ser intermediaria en ese procedimiento de venta y si, por lo tanto, puede haber algún tipo de negociación en ese sentido y tirar para adelante. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de otros temas que también marcan este día de hoy, pero después de este pequeño alto en el camino.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablamos del municipio de Foz porque desde el Partido Popular señalan que falta gestión del equipo de gobierno y que están paralizándose la actividad administrativa del ayuntamiento, que habría caducado desde hace casi 2 años, por ejemplo, el servicio de ayuda en el hogar. Esto es algo de lo que señala Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en esta localidad, en el municipio de Foz. Además, Castiñeira dice que el contrato para la gestión del abastecimiento y la depuración de aguas residuales lleva también varios años caducados. Vamos a escucharlo.
O Partido Popular de Foz quere denunciar a parálise administrativa na que está sometido o Concello de Foz. Concretamente, falta de xestión e ineficacia do equipo de goberno do bipartito PSOE-BNG comandado polo señor Cajoto. Son varios servicios os afectados por esta caducidade dos contratos. Un deles é o servicio de abastecemento de augas e depuración que leva varios anos caducado, que xa o anterior equipo de goberno tiña avanzado un acordo plenario entre Foz Plataforma de Futuro e o Partido Popular. Eso está abandonado a día de hoxe, ninguén sabe de momento como está, ou mesmo tamén pois a convocatoria de 2 plazas de policía local, 2 vacantes que levan pois ano e medio pendentes de que o equipo de goberno as saque, as cubra canto antes. É outro dos exemplos clarísimos é o orzamento do 2021, que está sin aprobar, sendo un ano moi importante precisamente para a salida da crisis. Pero o máis grave para o Partido Popular é un servicio que entendemos que é un dos servicios básicos que dá este concello, que é o servicio de axuda no fogar, o SAF, dependencia, do que a día de hoxe o goberno municipal dispón de 4.600 horas ao mes, que atende pois a 100 usuarios aproximadamente, que ademais se financia na súa gran maioría a Xunta de Galicia, pero que ademais ten pendentes outras 500 horas para adxudicar aos diferentes usuarios.
De hecho, los populares respecto a este servicio de ayuda en el hogar critican la incapacidad de la concejal de Servicios Sociales, que lleva año y medio sin hacer absolutamente nada, según han destacado. 38 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a cambiar de tornas. Vamos a ver cómo va, cómo ha ido, cómo irá el sector servicios y el comercio.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ya han empezado las rebajas, bueno, ya se acabó la Navidad, han empezado las rebajas, aunque todo queda un poco difuso con esta situación que tenemos en la vida desde que entró el coronavirus en nuestra existencia, pero también queremos saber cómo va la cosa en Ribadeo. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, bueno, pues están en ello porque hay que seguir tirando del carro y del tejido económico. Y también, por cierto, se han hecho públicos ya los ganadores del concurso de escaparates. Vamos a hablar un poquito con ellos, a ver cómo se plantea todo este asunto. Tenemos con nosotros al gerente, Jesús Pérez. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar con vosotros. Feliz año a todo el mundo. Y bueno, aquí trabajando por el comercio de Ribadeo.
Feliz año, por supuesto. Bueno, nos hicisteis el año un poquito más alegre y bonito con el tema de los fuegos artificiales, ¿no? De la noche del 31.
Sí, tanto el día 31 por la noche como el día que inauguramos, digamos, la Navidad, también tiramos unos cohetes. El día que encendimos el árbol en la Plaza San Roque también tiramos unos cohetes. Bueno, simplemente era un poco de alegría, lo que decías tú, un detallín con nuestros vecinos para despedir en este caso este tremendo año y, bueno, hacer algo diferente.
Cualquier cosita nos hace que salga una sonrisa con la que tenemos encima. Vamos a hablar de todos esos asuntos. Lo más reciente es que habéis fallado ya los escaparates dentro de lo que ha sido la declaración de Navidad. ¿Quiénes son los ganadores?
Sí, una de las ganadoras es en la categoría de vecinos, donde participaban pues todos aquellos que decoraban sus balcones, sus ventanas en pisos o en casas de las parroquias. Es Diana Quintana Villamil, que por cierto acaba de recoger el premio hoy, son 200 euros en vales de compra, tuvo 271 votos en la aplicación, y en segundo lugar es en la categoría de empresas, sería Sineiro Hogar, con 112 votos. Estamos muy contentos, la verdad, de cómo funcionó el concurso, más allá del concurso, de lo que implicó. Al final lo que vimos es que mucha gente se involucró en la decoración de sus tiendas, de sus casas. Veías, tú pasabas por la calle y veías muchos pisos con ventanas iluminadas, pasabas por la carretera general o por alguna carretera de las parroquias y veías muchas casas iluminadas, y era lo que se buscaba. Al final era crear una especie de movimiento para aumentar ese ambiente navideño, lo que hablábamos antes de la alegría, de poder dar un poquito de ilusión.
La alegría que todos necesitamos. Y al margen del fallo de ese concurso de escaparates, tenemos próximamente también eso que antes era fiesta del comercio y ahora, bueno, se queda en el concurso del comercio, ¿no? Porque va a ser el próximo lunes.
Sí, bueno, esto, como todo lo de este año, hubo que alterar el funcionamiento. No podemos hacer el tradicional sorteo, porque, bueno, era, el pasado año habían sido más en torno a 3.000 o 5.000 personas, creo recordar, entonces eso no se puede hacer. Entonces lo que sí quisimos es mantener la esencia del sorteo, mantener la esencia de la rifa que vas a buscar al comercio cuando los Reyes Magos van a comprar un regalo para Reyes o cuando vas a tomar algo. Esa esencia sí la quisimos mantener. Entonces, bueno, este próximo lunes a las 12 de la mañana haremos un vídeo, se emitirá un vídeo en redes sociales con el sorteo. Sorteamos 8 premios, son 5 premios de 10 euros, un premio de 500, un premio de 1.000 y un premio gordo de 2.000. Y bueno, eso, haremos el vídeo, luego se emitirá en redes sociales y posteriormente también saldrá un comunicado donde se podrán consultar los números agraciados. La verdad es que, bueno, sí que estamos un poco satisfechos porque, bueno, las rifas se han agotado, en nuestra oficina no nos quedan, digamos, y lo que nos indican muchos establecimientos es que las han agotado y que este año la gente las pedía. Es decir, cuando otros años se agotan casi por tiempo, más que nada por la extensión de la campaña, pero este año sí que es cierto que había un interés bastante alto en tener rifas.
Pues qué bien. ¿Y habéis notado que se haya volcado un poquito la gente con el comercio local? ¿Qué tal ha ido la campaña de Navidad, aunque no tengáis las cifras todavía cerradas?
Sí, en primer lugar, en referencia a los vecinos, sí. De hecho, tenemos que, yo creo que en nombre de la asociación, en nombre de los comercios de Ribadeo, deberíamos darle las gracias a los vecinos. Mucha gente, muchos establecimientos nos están diciendo, ya nos lo estaban diciendo, que los vecinos se habían volcado con ellos. Notaban una... Bueno, al menos un intento de querer comprar más en Ribadeo y de hacerlo. Veías, como te decían, que bueno, que había gente, a lo mejor había una serie de regalos que los compraban en Ribadeo y otros los compraban en grandes áreas o por internet, y que este año todo lo había comprado en Ribadeo. Bueno, yo creo que es de agradecer. Creo que los vecinos están cogiendo conciencia de que sin ellos no podemos salir adelante y es algo de agradecer que lo hagan. Y por otro lado, la campaña de Navidad, bueno, las sensaciones, como dices, de momento no tenemos muchos datos, estamos trabajando, de hecho, en un pequeño informe que sacaremos la semana que viene, seguramente, para valorar bien cuál es el resultado económico, pero bueno, moderadamente buena, es decir, para lo que podía haber sido, lo que se esperaba que fuera, pues bueno, fue bastante estable. Sabemos que se facturó menos de una Navidad normal, el Puente de los Santos cerrado es lo que tiene, es decir, nos falta eso, un 50% de los clientes y mucho más en Navidad. Pero bueno, ya digo que al volcarse los vecinos de Ribadeo en el comercio, bueno, las pérdidas que habiéndolas habido pudieron ser algo más pequeñas. Pero bueno, moderadamente buena para lo que pudo haber sido, para lo que se esperaba, aunque nada que ver con la del año pasado.
Bueno, claro, es imposible porque el contexto tampoco era el del año pasado y también... Bueno, hay mucha gente que está en ERTES, que tiene menos dinero, y otra que a lo mejor tiene menos ganas de gastar porque tiene miedo, ¿eh? Es esa sensación, y con esa sensación estamos en las rebajas, no sé cómo lo veis.
Efectivamente, hay un problema, claro. La incertidumbre es lo que nos perjudica al comercio, es la incertidumbre, el que se cancelen eventos y demás. Al final este año no se ha vendido, por ejemplo, ropa de fiesta, ropa de este tipo, pues se ha vendido mucho menos. Hablábamos en otras ocasiones, hay sectores que han salido reforzados o con más actividad, como son determinados servicios, la decoración, tal, y otros que pues se están viendo más perjudicados, como es la moda, porque al final, pues eso, te arreglas menos, por decirlo así. Respecto a las rebajas, bueno, difícil, es decir, hay varios problemas. La propia campaña de rebajas este año se preveía floja. Con esta situación ya es muy complicado, los aforos están reducidos, no tenemos, insisto en lo mismo, no tenemos el flujo de personas de Asturias, de las grandes ciudades de Galicia, veremos, a ver. Y después, bueno, el consumo sabemos que se ha ralentizado, pero bueno, al final Ribadeo tiene esa excelencia de productos, esa excelencia de marcas, que bueno, que siempre ayuda a que algo se mantenga. Pero bueno, habrá que ver cómo van los primeros días de rebajas para poder decir algo más.
De todos modos, es impresionante el espíritu que tienen los comerciantes, las personas que tienen su empresa en Ribadeo, en el sector servicios, en la hostelería, porque oye, que siguen ahí, al pie del cañón, no dejan de innovar tanto los días, levantando la persiana de su negocio y echándole un poquito de valor al asunto.
Son auténticos guerreros. El otro día lo hablábamos el presidente y yo, y es impresionante la capacidad de aguante que los negocios de Ribadeo tienen y que los empresarios tienen. Es muy difícil, si nos ponemos en otra situación, pensar que después de un año de prácticamente no trabajar o trabajar muy poco, pasan las Navidades, afrontas un nuevo año, tener ganas de volver a levantar la persiana de tu negocio es muy complicado. Y en Ribadeo, por suerte, de momento lo está haciendo todo el mundo. Nadie, a día de hoy, nadie, por lo menos en Acisa, ha cerrado, no se prevé a día de hoy que pueda pasar, pero es sorprendente que resistan tanto con las circunstancias que vivimos.
Que sigan así, están dando un ejemplo de resiliencia. Yo creo, claro, no me puedo equivocar tampoco, es que sea pitonisa, pero yo creo que estamos en la recta final, ya vamos a llegar a algún sitio pronto, ya, tiene que llegar.
Sí, el final de esto tiene que llegar, entonces lo importante ahora es aguantar, con la situación también controlada, que el virus no se descontrole, que podamos seguir trabajando, aunque sea en estas circunstancias al menos. Y yo creo que nos quedan, sí es cierto, unos meses un poco malos, seguramente los primeros del año, pero yo estoy convencido que pasada la Semana Santa, a principios de verano, esto va a cambiar y el fin de año de este próximo año será muy diferente a este que acabamos de tener.
Seguro que sí. Ya y lo celebraremos de otra manera también. Muchas gracias, Jesús Pérez, por estar con nosotros. Que haya suerte en las rebajas hasta donde se pueda y también a lo largo de todo este año ya iremos hablando. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Ya están aquí las rebaixas de inverno. Nas rebaixas, compra tamén a carón da casa. Nas rebaixas, merca na nosa comarca. Todos xuntos, facendo mariña. É unha mensaxe da FECAM. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Las rebajas ya han comenzado en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con hasta un 50% de descuento. Hemos seleccionado lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste y mucho más para ofrecértelo con grandes descuentos. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, las rebajas ya han comenzado.
Vamos adelante, 11 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información. Por cierto, te cuento que han localizado a un hombre que ha fallecido en el interior de su vehículo. Estaba encendido el vehículo y aparcado en un garaje de Viveiro. Lo recoge ahora mismo la versión digital de El Progreso. En principio fue un amigo suyo que activó la búsqueda porque faltaba. De hecho, me falta en esta jornada de viernes, pero el diario alude a posibles causas naturales para la muerte. Cuando tengamos más datos, te los vamos facilitando. Y ahora, cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en Costa Viva y nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para conocer también la actualidad de este ayuntamiento de la mano de su alcalde, que está con nosotros, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, frías tardes.
Frías, muy frías, muy frías. No estamos acostumbrados a hacer tanto frío por aquí, pero bueno, hay que, es normal porque estamos en invierno, ¿no? Falemos de algunos de esos asuntos importantes porque tengo usted ahí un proyecto muy, muy importante, grande para su concello, que es la nueva planta de bioresiduos que plantea la Xunta de Galicia, una inversión importante, ¿no? Falemos de lo.
Sí, a verdade que sí, falamos de unha planta que vai estar en funcionamento, ou se espera que teña en funcionamento a finales do ano que ven, e falamos unha inversión de máis de 5 millóns de euros para unha planta que vai ser unha planta de bioresiduos, como ben dices ti, que vai a dar un servicio a ellos de toda a comarca, unha instalación que además vai estar situada no polígono industrial de Cuíña, en suelo industrial, e además creemos que o noso concello foi unha boa elección por parte da Consellería porque está situado Cervo xusto no centro xeográfico da Mariña e además en suelo industrial. Debe haber poucos suelos industriales que en este momento pudieran ter capacidade para albergar unha planta deste tipo. Unha instalación na que además, pues bueno, creo que vai ser dar paso a algo que eu creo que todos os ciudadanos temos que concienciarnos cada vez máis, que é pois o feito de que desde as administracións locales temos que saber transmitir a todos os veciños, a toda a ciudadanía, o importante papel que xogamos todos a hora de intentar frenar o cambio climático e con pequenos xestos do día a día, como é a xestión, en este caso, dos distintos residuos que se crean e que se xeran nos nosos fogares. Falamos dunha planta que vai estar pechada ao 100%, son, como dicen, 3.500 metros cuadrados de planta, e unha planta totalmente sustentable e, ademais, respetuosa co medio, xa que esta instalación pues, vaise a nutrir a través de distintas energías verdes renovables. Eu creo que esta planta esteña feita e esteña xa rematada en servicio. Todos os veciños temos que ser conscientes, como acabo de comentar, que hai unha normativa europea medioambiental que nos obliga e nos vai poñer moitos deberes a todas as administracións locales. A partir do ano 2023 temos que facer o posible por facer unha reducción importantísima do que é a materia orgánica que creamos nos nosos fogares. Xa non chega cos distintos composteiros que seguiremos nós desde o Concello de Cervo a dotar de composteiros, aqueles veciños que os queiran ter nas súas casas, esos composteiros para que aí a través da materia orgánica e das distintos procesos de fermentación desta materia orgánica, pois se creen tamén este compost. Bueno, pois este caso vai ser esta planta, vai ser un compost ao grande, evidentemente, sobre todo para albergar, como dixen, a capacidade dos 5 concellos da nosa comarca. En todo caso, unha obra importantísima, que lle temos que agradecer á Xunta de Galicia, pois a súa... Bueno.
Alfonso, parece que perdemos... Estamos así, perdendo un poco. non escoitamos moi ben a súa comunicación, a ver.
Bueno, pues entonces intentamos recuperarla. Digo que é unha planta que intentamos que agradecer a Xunta de Galicia a súa aposta polo noso concello e sobre todo tendo en conta que tamén que vai ser unha planta que vai a xerar pues, postos de traballo, en torno a 8 ou 10 postos de traballo que se van a xerar.
Importante en este contexto que vivimos que se xeneren postos de traballo e importante tamén poñernos as pilas, así somos quen de estar a altura que require a evolución. Falemos de outro asunto que tamén supoño que é moi importante porque no seu concello abón seguro que hai moita xente deportista e remataron vostedes a cuberta das pistas de pádel, ¿no? Que é necesario.
Sí, nós temos no noso concello distintas instalacións deportivas que eu creo que tamén dan a ver a aposta que facemos desde Cervo polo deporte. Instalacións de todo tipo, e neste caso o que fixemos foi completar un traballo que xa iniciamos fai un par de anos, neste caso unha inversión para pechar unha das pistas de pádel que temos dúas, unha delas pois, para intentar dar un avance máis e pechala, e eu creo que con esta inversión que foi cercana aos 60.000 euros, en donde temos unha aportación importante da Xunta de Galicia e outra aportación máis pequena do Concello de Cervo, pois conseguimos que esta instalación pois, e estas pistas esteñan máis que aptas para facer deporte e para facer pádel ao largo de todo o ano, sin depender das inclemencias meteorológicas como as que estamos padecendo nestes días. É importante, eu creo que a práctica do deporte, pero eu creo que tamén é importante que este deporte se pueda practicar ao largo de todo o ano, non únicamente nas épocas estivales ou nas épocas en donde o tempo non lo permita. Por iso decidimos facer esta aposta para pechar estas pistas deportivas, porque sabemos tamén que cada vez hai máis xente que practica este deporte, non solamente homes e sino tamén moitas mulleres, non solamente novos, sino xente tamén non tan nova, por tanto, creo que é un deporte que alberga
a toda una amplia margen de población, y además yo creo que el deporte es salud, y nos desde el Concello de Cervo apostamos por este deporte y por la práctica de este y otros deportes como estamos a hacer durante todo este tiempo.
Pues claro que sí, que no nos parió tiempo, que a meteorología en estos momentos non é moi, non facilita nada o asunto. Falemos de outras cousas que sí que facilitan, das axudas do Concello de Cervo para adquisición de libros, de material escolar para os alumnos de educación infantil. Veñen vostedes de entregalas.
Sí, entonces ahora tenemos unha línea de axudas educativas, en este caso pues esta línea de libros e material escolar para a educación infantil, temos unha partida de en torno a 8.000 euros, donde se recibeu pues cada alumno, cada familia, 130 euros, en función sobre todo tamén da renta familiar. Con estas axudas, o que sí sabemos, después de todos estos anos, é que completamos e absorbemos por completo toda, en este caso, todos os gastos que puedan ter as familias para a educación dos seus nenos en este tramo de edad. Por lo tanto, creo que era un tramo de edad que quedaba sin ningún tipo de axuda. O resto dos estudios, me enseñan de primaria, me enseñan de secundaria, por parte de outras administracións, sobre todo por a Administración da Xunta de Galicia, líneas de axudas particulares. Este tramo de educación non estaba exento deste tipo de axudas, sino desde o Concello de Cervo seguimos apostando por ele, e por eso este ano pues fixemos outro ano máis a entrega deste diñeiro a todas as familias, en donde, bueno, eu creo que aposta por educación tamén é algo co que temos que seguir apostando desde o Concello de Cervo, lo vamos facendo xa desde o noso inicio, e, por tanto, seguimos en esta línea de traballo da cual creemos que é prioritario a educación e axudar as familias en todo canto podamos.
É importante esas axudas para material escolar e tamén transporte, non?
Sí, o tema do transporte tamén é outra liña de axudas, en donde tamén, en este caso, a quen axudamos son aqueles rapaces que están a facer estudios que non esteñan a cruzar no noso concello. Sexan estudios universitarios, estudios de ciclos medios ou ciclos superiores, e en este caso, bueno, pues temos tamén axudas que van en torno aos 150-250 euros, tamén, como no caso anterior, en función da renta familiar, e en este caso foron 31 alumnos os que levaron a axuda por parte do noso concello, por parte do noso concello. Eu creo que tamén é unha axuda importante, que tamén axuda, en este caso, non a cubrir completamente, como no caso anterior, todos os gastos escolares, pero sí que axudan un poquinho pues, tamén a mitigar o gasto que poda ocasionarlle a moitas familias o feito de ter, ou a moitos rapaces o feito de ter que salir fora para estudiar. Por lo tanto, eu creo que nosotros, a pesar incluso de que os tempos son difíciles, non disminuímos as axudas en estes aspectos educativos, porque creemos, repito, que nos é algo fundamental e algo unha prioridade dentro da nosa línea de goberno.
Uh-huh. E ademais, máis necesarias que nunca nestes momentos, é unha axuda ben vida. Moitísimas gracias por estar con nos neste ratiño que teña vostede. Boa tarde, bona, no que non felicitamos un ano feliz ano para vostede e todos os cervenses.
Claro que sí, misterizando, que sin un ano en donde además pudiéramos a ver as cousas de outra maneira, porque a verdade é que fai nos falta a todos, claro que sí. Feliz ano a todos.
Gracias, Alfonso. Y hasta aquí llega nuestro Costa Viva de hoy. Recuerda que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos actualizando la información. Quédate ahí con nosotros en sintonía.